Buenos días. Servicio matutino 16 de junio del 2024. Mateo 15, del 1 al 20. El 26 de abril de 1986 fue testigo del comienzo del peor desastre de energía nuclear en la historia. Una serie de eventos llevó a la función de uno de los cuatro reactores en Chernóbil cuando ocurrió un accidente. Pocos comprendieron la gravedad del problema. Las explosiones masivas y múltiples resultaron en escombros radioactivos que se incendiaron, incendiando fuegos dondequiera que los escombros aterrizaran. Muchos bomberos perdieron la vida y el incendio continuó en el reactor durante semanas después de la explosión inicial. Pero no era el único problema. Las temperaturas en el reactor alcanzaron los 1200 grados Celsius, causando todo tipo de materiales, incluido el concreto, se derritieran, creando una lava que estaba derritiendo el suelo del reactor. Si esta lava llegaba a las piscinas de agua debajo, se temía que ocurriera una enorme explosión de vapor, esparciendo radiación aún más lejos. Por lo tanto, se enviaron ingenieros a los pasillos debajo del reactor para drenar esa agua. Pero este no era el único problema de la radiación. Estaba entrando en atmósfera, así que durante semanas helicópteros sobrevolaron el núcleo del reactor, arrojando arena, arcilla y barro en un intento de crear una tapa. De hecho, se vertieron 200 metros cúbicos de concreto sobre él, lo que solo ayudó parcialmente. Pero este no era el único problema. Grandes bloques de granito radioactivo habían caído en un techo cercano y debían ser removidos. Se emplearon robots para hacerlo, pero sus circuitos eléctricos simplemente se derretían. Así que 3.828 hombres tomaron turnos, cada uno pasando alrededor de 60 segundos en ese techo, paleando rocas de vuelta al reactor ahora abierto. La respuesta inicial de emergencia, que duró meses y años, involucró a 500.000 de personas y costó el equivalente a 68.000 millones de dólares estadounidenses. Cuando ocurrió esta explosión inicial, pocas personas conocían la magnitud completa del problema. Pocas personas se dieron cuenta de la profundidad del problema. Pocas personas se dieron cuenta de que la explosión, los incendios, las rocas radiactivas, la lava fundida, todos ellos eran solo síntomas de un problema mucho más grande y mayor de lo que podían imaginar. Esa respuesta inicial de 68.000 millones de dólares estadounidenses se han convertido en una respuesta estimada a 700.000 millones de dólares estadounidenses. Casi 40 años después, hasta el día de hoy, sigue existiendo en una zona de exclusión de 19 millas alrededor del área. Muchos han perdido la vida por la radiación. Se cree que el área alrededor de Chernóbil no será adecuada para vivir en otros 20.000 años. Nadie entendió la verdadera naturaleza y magnitud del problema. Hoy en nuestro pasaje veremos un conflicto adicional entre los fariseos y el Señor Jesús. Y lo que veremos al examinar este conflicto en los que los fariseos no lo entienden, no entienden cuál es el problema central con los hombres y mujeres. Los fariseos se enfocan en cuestiones externas que no llegan al corazón del problema. El diagnóstico del Señor Jesús sobre el problema central, lo que está mal con el mundo y lo que está mal con los hombres y las mujeres, niños y niñas, es simplemente devastador y mucho peor de lo que muchos se dan cuenta. Contexto. Durante los últimos tres domingos hemos estado examinando solo un periodo de 24 horas en la vida del Señor Jesús. Comenzamos cuando el Señor Jesús se enteró de la decapitación de Juan el Bautista en la despreciable fiesta de Rey Herodes. Luego, más tarde, ese día Rey Jesús tiene una propia fiesta en la que alimenta una multitud que quizás más de 20.000 personas Además de sanarlas y enseñarles, más tarde esa noche envía a sus discípulos en un bote cuando se desata una tormenta alrededor del amanecer. El Señor Jesús camina hacia ellos, caminando sobre la superficie del agua. Esto provoca que los discípulos adoren al Señor Jesús, aclarando verdaderamente el Hijo de Dios. El enfoque desviado de los fariseos lleva al diagnóstico devastador del Señor Jesús. Ahora, evidentemente, la fama del Señor Jesús y sus obras son grandes noticias en todo Israel. La fama del Señor Jesús ha llegado a Jerusalén, de donde, si miras el versículo 1 del capítulo 15, verás que han venido los fariseos y los escribas. Vamos a notar que el enfoque desviado de los fariseos lleva al diagnóstico devastador del Señor Jesús. Los fariseos no han venido a adorar al Señor Jesús como el Hijo de Dios, como lo han hecho los discípulos. Vienen a criticar, a buscar defectos. Deja que eso se asiente. Están viniendo a buscar defectos en el Hijo de Dios. Y después de examinar al Señor Jesús y sus discípulos durante quién sabe cuánto tiempo, encuentran algo para desafiar al Señor Jesús. Nada sobre el Señor Jesús mismo. Claro, mira el versículo 2, donde los fariseos y escribas dicen, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los líderes religiosos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Los escribas serán los que producían copias de las escrituras e interpretaban esas escrituras. Los fariseos eran una orden religiosa que buscaban adherirse estrictamente a la ley. La mayoría de los escribas eran fariseos. Tan celosos por la ley eran estos grupos que tenían un cuerpo de tradiciones, algunas escritas que buscaban aplicar la ley a su presente situación, y crearon esas tradiciones y reglas para protegerse contra la infracción de la ley de Dios. Entonces, si te adhieres a estas reglas, no estarías en peligro de infringir la ley de Dios. Y de aquí surge su preocupación por el lavado de manos. No se trata de una cuestión de higiene como lo es hoy en día, es más una cuestión de limpieza espiritual. El libro de Levítico establece muchas maneras en las que una persona puede volverse impura, una de ellas tocando algo impuro, para evitar que la impureza se propague. Los fariseos y los escribas tenían la tradición de lavarse las manos antes de comer. Incluso había un ritual especial para este lavado de manos. Vertir agua sobre las manos mientras estaban hacia arriba y repetir mientras estaban hacia abajo. Los discípulos del Señor Jesús no participaban en este ritual de lavado de manos. Y la conclusión a la que llegaron los fariseos es que esto está mal, desagradable a Dios. Los fariseos y los escribas son los de la élite religiosa en Israel, los puros. Y el Señor Jesús y sus discípulos deberían seguirlos y tomar su ejemplo. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? No responde a su pregunta, sino que les hace una pregunta, una forma típica de debate judío. La respuesta del Señor Jesús en el versículo 3. ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? 4. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. 5. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. 6. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Amén. Lo que parecía un gesto extremadamente piadoso. Voy a dedicar esta piedad a Dios. Voy a dedicar este dinero a Dios. Podría en realidad resultar en desobedecer el mandamiento de Dios. Dios desea en el quinto mandamiento que su pueblo honrará a su padre y a su madre. Tu madre y tu padre te cuidaron, te proveyeron, te protegieron. Debían enseñarte los caminos del Señor y es la voluntad del Señor en una especie de hermosa inversión poética que a medida que los padres envejecen sean cuidados por sus hijos. Tan serio en este mandamiento de honrar a los padres, que bajo el antiguo pacto, la desobediencia a este mandato, no honrar, sino maldecir a los padres, era castigable con la muerte. Los fariseos tenían una tradición, que si habías dicho que darías algo a Dios, por ejemplo, hacer una promesa de dinero para ser dado en el templo, no podías revocarlo, incluso si tus padres estaban en necesidad. El análisis del Señor Jesús era justo al final del versículo 6. Léelo de nuevo. Así por causa de la tradición anulan ustedes la palabra de Dios. El Señor Jesús es mordaz en el versículo 7. Hipócritas. Y el Señor Jesús no se detiene en su diagnóstico que está en el versículo 8. Cita a Dios en Isaías mientras reprende a los israelitas. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Es una reprensión devastadora en los labios del Señor Jesús a estos fariseos y escribas. Devastadora. Los fariseos, con toda su atención puesta en cumplir la ley, con todo su enfoque en los asuntos externos, más el más mínimo detalle de lavado de manos, tiene corazones lejos de Dios. Adoran, pero adoran en vano. Es un diagnóstico devastador. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? ¿Está tu corazón cerca de Dios? ¿Podemos venir a adorar por todo tipo de razones? En nuestros labios pueden estar las alabanzas a Dios en canciones. Podemos honrar a Dios con frecuencia con nuestros labios, en nuestras conversaciones después de la iglesia y en nuestras oraciones en el grupo de crecimiento. Pero, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Está tu corazón cerca de Dios? ¿O diría Dios de ti, su corazón está lejos de mí? Si tu corazón no está comprometido en adoración, es una adoración vana, es inútil. Un comentarista dice, el corazón debe ser el punto principal al que atendemos en todas las relaciones entre Dios y nuestras almas, que es lo primero que necesitamos para ser cristianos. Un corazón nuevo. ¿Cuál es el sacrificio que Dios pide llevarle? Un corazón quebrantado y contrito. ¿Cuál es el verdadero, la verdadera circuncisión? La circuncisión del corazón. ¿Qué es la obediencia genuina? Obedecer desde el corazón. ¿Qué es la fe salvadora? Creer con el corazón. ¿Dónde debe morar el Señor Jesucristo? En nuestros corazones, por la fe. Es tan fácil elevar otras cosas en el servicio de adoración. Deberías hacerse de esta manera. Ella no debería estar haciendo eso. Deberíamos estar cantando esto. No deberíamos estar cantando aquello. Él debería estar haciendo esto. Parafraseando el versículo 9, creo que a veces podemos elevar no tanto los mandamientos de los hombres, sino bien las preferencias de los hombres, aferrándose a nuestras preferencias, como si fueran lo más importante. Es muy fácil adorar con corazones lejos de Dios. Es muy fácil participar en una adoración vana. ¡Qué trágico! El Señor Jesús da su opinión sobre lo que hace una persona impura en el versículo 10. Y llegaremos a eso en un minuto. El versículo 12. Los discípulos se acercan al Señor Jesús para informarle que ha sido un poco insensible, un poco ofensivo. El Señor Jesús estaba sacudiendo el barco con la élite religiosa y así le dicen, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Y esto permite que el diagnóstico del Señor Jesús continúe y de hecho se conviertan en un pronóstico. Lean conmigo desde el versículo, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Respondió, déjenlos. Son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Corazones lejos de Dios. Adoración vana. Resulta en una persona siendo desarraigada. La respuesta del Señor Jesús a la preocupación de los discípulos de que ha molestado a los fariseos, es decir, que son guías ciegos, destinados a caer en un hoyo. La élite religiosa. aquellos que podías identificar por las ropas especiales que llevan, por su autoimportancia y prestigio, por su meticuloso cumplimiento de las reglas. Están destinados a ser desarraigados y caer en un hoyo. Es difícil exagerar la naturaleza impactante de las enseñanzas del Señor Jesús en ese contexto original. Diagnóstico del Señor Jesús sobre el problema central que enfrentan los hombres y mujeres. Necesitamos seguir adelante y ver que el Señor Jesús no solo da un diagnóstico que está mal con los fariseos, así como un pronóstico del destino de los fariseos y todos los que participan en la adoración vana, sino que el Señor Jesús también da un diagnóstico de cuál es el problema central. Los fariseos han perdido de vista el problema central que enfrentan los hombres y mujeres. Están enfocados en lo externo, en la adherencia a las reglas y tradiciones, en lavarse las manos. El diagnóstico del Señor Jesús va mucho más profundo. A medida que profundizamos en el diagnóstico del Señor Jesús, debemos saber que cada cosmovisión debe lidiar con esta pregunta: ¿qué está mal con el mundo? O ¿qué está mal con los hombres y mujeres? Cada cosmovisión bien pensada tendrá alguna respuesta a ese problema. Quizás lo que está mal con los hombres y mujeres es simplemente la ignorancia. Hacemos cosas malas porque no sabemos nada mejor. En ese caso, la solución es la educación. No solo necesitamos estar mejor informados. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús a la pregunta: ¿qué está mal con los hombres y mujeres? Miremos el versículo 10. Y llamando a la multitud, les dijo: escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. En otras palabras, el problema no es externo. El problema no se origina en el exterior de una persona. No entra en una persona. No, el problema es interno. Es lo que sale de una persona desde el interior. Los discípulos necesitan claridad y Pedro la pide en el versículo 15. El Señor Jesús, a su vez, quizás lo exhorta en el versículo 16 por: tampoco ustedes pueden todavía entenderlo, ¿verdad? Y el elaborar en el versículo 17. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y calumnias. 20. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. La evaluación del Señor Jesús es que el problema principal es nuestro corazón. La respuesta a lo que está mal en nuestro mundo, lo que está mal con hombres y mujeres, niños y niñas, es que estamos caídos, somos pecadores, nuestros corazones son corruptos, nuestros corazones están enfermos y estamos contaminados, inmundos. Aigos, es el problema, no es externo. El problema es interno. Es otro diagnóstico devastador del Señor Jesús. Cualquier cosmovisión que no reconozca la causa a raíz del problema es un guía ciego. El problema principal somos nosotros. Nosotros somos el problema. Nuestros corazones se rebelan contra un Dios santo y su voluntad. Nuestros corazones se rebelan contra un Dios santo y su voluntad. El diagnóstico del Señor Jesús es especialmente devastador, dado lo que el Señor Jesús dijo allá en el capítulo 5, versículo 29. Y siguiente, permítanme recordarles. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Bueno, si nuestro corazón es el núcleo del problema y nuestro corazón hace que nuestro ojo y nuestra mano pequen, ¿qué debemos hacer? Tenemos un problema en nuestras manos, ¿no es así? ¿Por qué no podemos arrancarnos el corazón? Así que, de hecho, somos casos sin esperanza. Estamos condenados. No podemos resolver el problema del corazón. El problema es interno en nosotros y no tenemos los recursos para resolver ese problema. Quizás estés aquí, esta mañana, explorando el cristianismo. Puede que estés aquí esta mañana con muchos problemas en tu vida. Y no quisiera por un momento trivializar esos problemas. Puedes estar enfrentado a problemas de salud agudos o severos, conflictos familiares, o podrías estar pasando por un momento increíblemente estresante en el trabajo. Pero si trivializar tu prueba por un momento, puedo decir con autoridad de la palabra de Dios que no es tu mayor problema. Tu mayor problema es que tu corazón es corrupto y eres y somos unos pecadores. Y tu pecado es una rebelión contra Dios todopoderoso y santo. Y si no crees que este es tu problema, es porque tienes una visión errónea de la santidad de Dios y la gravedad de tu pecado. Amigos, sepan que Dios es tan santo que necesitamos ser perfectamente justos, perfectamente limpios, para entrar en el reino de Dios y estar en su presencia por toda la eternidad, para evitar el infierno. El castigo eterno separado de Dios. Necesitamos ser perfectamente justos. Pero estamos manchados sin ninguna cantidad de lavado de manos, ninguna cantidad de obedecer reglas, ninguna cantidad de dar dinero a los pobres, ninguna cantidad de leer la Biblia, asistir a la iglesia, servir en un banco de alimentos, nos va a ayudar. Necesitamos una solución externa a nosotros. Necesitamos un poder salvador. Amén. Necesitamos alguien con quien Dios esté plenamente complacido. Alguien que haya vivido una vida perfectamente justa para que su justicia se nos sea contada. Necesitamos a alguien que no haya fallado como Adán falló, como Noé falló, como Moisés falló, como David falló, y como cada hombre y mujer que haya vivido alguna vez falló. Necesitamos a alguien que sea un sacrificio aceptable para Dios, sin mancha ni defecto. Alguien sobre quien Dios pueda derramar su justa ira causada por nuestros pecados. Nuestro pecado que se origina en nuestros corazones caídos contra un Dios santo. Son graves, y si nuestros pecados y rebeliones fueron una montaña, debemos imaginar el monte Everest en nuestra mente y debemos imaginar a Satanás de pie en esa montaña, señalando nuestro pecado y condenándonos, declarando que el castigo por los pecados es la muerte, y no podemos mover esa montaña con pequeñas palas de mano. Necesitamos a alguien externo a nosotros que tome esa montaña y la arroje en la parte más profunda del mar para alejarla de nosotros tan lejos como el este del oeste. Necesitamos a alguien que derrote a Satanás, nuestro acusador. Necesitamos a alguien que derrote a la muerte. Alabado sea Dios por su Hijo Jesucristo, porque Él es quien necesitamos. Él es quien entiende el problema central que enfrentamos. Él entiende que estamos enfermos, que nuestros corazones están corruptos y que necesitamos un Salvador. Él es el gran médico. ha venido como ese Salvador. Él vivirá una vida perfectamente justa. Morirá en nuestro lugar, tomando nuestra culpa y castigo sobre sí mismo. Él es el sacrificio de expiación, proporcionado por Dios en su gran misericordia para que podamos ser redimidos para Él. Dios ha tomado la iniciativa. Dios nos ha salvado. Todos los que se arrepienten de su pecado y crean el Evangelio, crean que el Señor Jesús es el Rey de Dios. Quien murió por sus pecados, serán salvos. Cuando alguien se arrepiente y cree, Dios en su gran misericordia toma nuestro corazón rebelde, envenenado de piedra, y nos da un corazón de carne. Un corazón en el que el Señor Jesucristo habita por la fe. Ahora tenemos el deseo y el poder de vivir una vida desde el corazón que agrada a Dios. Tenemos la capacidad de adorar a Dios desde el corazón, sabiendo que no son nuestras observancias religiosas las que nos hacen justos ante Dios, sino más bien la justicia y el sacrificio de otro. Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.